Un libro que lleva a una idea, que lleva a una canción, que lleva a una serie, que lleva a una emoción. Cosas que pasan. La columna de Jorge Bafico. Una lectura psicoanalítica de lo que nos rodea.
La galleta, de padres a hijos. Vivir relatando historias, coloreando la memoria, el viejo acapara la atención. La distancia entre los cuentos y los acontecimientos, ni más ni menos, que una versión. Lacan no dice algo muy diferente a lo que plantea Alejandro Balbis. La historia, dice, no es el pasado. La historia es el pasado historizado en el presente. Historizado en el presente porque ha sido vivido en el pasado. El camino de la restitución de la historia del sujeto adquiere la forma de una búsqueda de restitución del pasado. Se trataría, a partir de esto que dice Alejandro Balbis y Lacan, por tanto, de la versión que podemos dar de nuestra existencia, de las experiencias metabolizadas bajo el tamiz de nuestra forma de percibir la vida, singular y única en cada uno de nosotros. Y en ese nosotros están en juego tres generaciones: los abuelos, los padres y los hijos. En ese crisol de historias, en esa conjunción única, nos encontramos a través de la memoria, o como dice Borges, ese quimérico museo de formas inconstantes, ese montón de espejos rotos.
Gigante, en un circo itinerante, donde encuentra esa mujer.
Jorge, querido, ¿cómo estás?
¿Cómo están? ¿Cómo andan? ¿Bien?
Todo bien.
Todo bien. Bueno, estábamos un poquito haciendo una introducción breve a propósito de parte de esta canción que estamos escuchando, que a mí siempre me pareció una gran metáfora, ¿no?, de lo que se trata la memoria, el relato de una historia, que justamente no es más ni menos que una versión. O como dice Lacan, que decíamos hace unos minutitos, es el pasado historizado pero a través del presente. ¿Qué quiere decir? Es la forma que nosotros reescribimos la historia. Y eso es muy importante, porque nunca vamos a encontrar la verdad, sino lo que podemos reescribir de eso, ¿no? Encontrarnos en eso. Para eso traje algo que seguramente por lo menos Pablo se acuerde, que tiene que ver con una historia que aparece en el libro Historia de Elefantes, que es sobre el ril dorado o sobre la galleta entre padres e hijos, ¿no? Que es un acontecimiento que no deja de ser también una reescritura de la historia mía o de mi pasado, que ya a esta altura no sé si es cierto o no, miren lo que, o si fue tan así o no, ¿no? Que es una experiencia que a mí me ayudó mucho para pensar varias cosas, ¿no? Tenía que ver con Muta Fría, tenía que ver con la idealización con mi padre.
Con nudos literales y metafóricos.
Exactamente, los nudos, que lo hemos hablado en alguna presentación, Pablo, recuerdo, que tiene que ver con un momento iniciático, por lo menos para mí, que fue la primera vez que fui a pescar con mi padre. Mi padre era un tipo muy pescador, le gustaba la pesca, le gustaba el mar, y para mí era una deuda pendiente, porque mi padre nunca, hasta ese momento, me había llevado con él a pescar. Seguramente porque no debía ser muy fácil estar con su hijo pescando, ¿no? Me imagino. Pero, mi padre tenía una currica, que es un reel, es una caña chiquita, muy flexible, en verdad muy linda además, estéticamente, era roja, que además era muy divertido para pescar, porque se dobla mucho cuando uno agarra un pez.
Es la que tira, ¿no?, vas para atrás y tirás para adelante así,
claro,
el vendazo.
Con para reel, pero es chiquita, entonces es muy flexible. Y en esa época era una cosa no muy vista, no como ahora que uno ve todo el tiempo eso, ¿no? Currica era, se le decía así, ¿no? Pero ya les digo, era una caña reel chiquita, ¿no? Y bueno, mi padre me enseñó un poco el arte de la pesca.
¿Qué edad, Jorge?
Y yo ahí tendría 7, 8 años. No mucho más.
Chico.
Sí, quizás un poquito más. Por eso digo, uno reescribe, ¿no? Claro. No se acuerda. Me imagino que no mucho más de 9, 10. No más de eso. Y para mí no dejaba de ser una especie de examen. Pescar con mi padre y además hacerlo bien, que no es poca cosa, ¿no? La cuestión es que el problema de este reel es que si uno no lo tira bien, la plomada va a destiempo y se hace un enredo en la tanza, lo que se llama una galleta. Entonces la galleta lo que hace es que la plomada caiga mal, o sea, no se puede pescar, y después tenés que desarmar todo, claro, ese riego, que es realmente una cosa bastante incómoda, ¿no? Bueno, la cuestión es que en ese primer tiro que tuve, cometí la imprudencia de hacerlo mal, y obviamente se armó una galleta interesante, ¿no? Entonces, recuerdo el momento, mi padre no era un padre de esas épocas de mucha paciencia, ¿no? De esos padres habladores, eran los padres más bien cortantes, ¿no? A lo cual me miró, tomó la caña, empezó a desarmar la galleta, y finalmente la galleta no se pudo desarmar, por lo tanto cortó la tanza. Cortó la tanza en determinado lugar, se perdió la plomada, se perdió el anzuelo, se perdió todo y tuvo que armar de vuelta para que yo siguiera pescando. Lo cual para mí ese segundo tiro era casi la vida o la muerte. Por lo menos yo
desde nivel de presión.
Yo sentía eso, era la vida o la muerte, ¿no?
Era un penal en la final del mundo.
Era eso, era como, claro, yo me imagino cuando van a patear un penal frente a una cuestión de una final, lo que debe ser, ¿no? Bueno, la cuestión es que ese segundo tiro no solamente que no fue igual, sino que fue peor aún. La galleta fue mucho mayor. La cara de mi padre ya fue terrible. Y no me dio una tercera oportunidad. No me dio una tercera oportunidad. Dejamos de pescar en ese momento. Y yo realmente sentí una gran humillación personal. No solamente porque le fallé a mi padre, sino porque no pude pasar esa prueba, ese examen que yo tenía. Claro. Y después nunca más pescamos.
Y aparte, es simbólicamente también es como, si la pasás, te incorporo a mi, exacto, a mi hobby, a mi pasión. Exacto. Es impresionante.
Exacto. Porque sí. Por eso digo la historia y cómo uno metaboliza. A ver, esto es un acontecimiento banal, pero para ese niño que idealizaba a su padre, sobre todo en la cuestión del mar, quedar afuera de esa historia.
Fallar,
pero además quedar fuera de eso que dice Pablo, ¿no? De esa cuestión idealizada, era una doble derrota.
Sí.
Mi padre no me dio una tercera oportunidad, pero tampoco me llevó nunca más a pescar. Lo cual para mí fue absolutamente terrible, ¿no?
Fue como la confirmación del fracaso.
Este para la pesca no. Claro. Seguramente esa debe haber sido la frase, ¿no? Pasaron muchos años, yo ya fui más grande, crecí, bueno, ya un adulto, empecé a pescar nuevamente con un amigo que tenía un gomón, un zodíaco. Entonces pescábamos en el entrada un poquito del mar, ¿no? Y era una experiencia muy linda. Y ahí mi afición por la pesca empezó a funcionar nuevamente. Le cuento a mi padre ya en esa época no pescaba más, y él en un acto de amor me regala todas sus cañas, no la currica que estaba rota, pero otras, y esa caja de pesca que hasta el día de hoy la tengo, ¿no? Que para mí es un recuerdo, una especie de reconciliación con mi padre. La cuestión es que uno de mis hijos, siendo adolescente ya 12, 13, 14 años, me plantea la posibilidad de pescar. Entonces fuimos al mismo lugar donde yo había tenido el infortunio con mi padre, ahí en Punta Fría.
¿Fue una elección inconsciente o consciente?
No, yo creo que fue inconsciente, pero consciente al mismo tiempo. Fue una especie de déjà vu donde las generaciones se trasladaban, ¿no?
Inmediatamente cuando te lo plantea, saltás a...
Fuiste para ahí, no pensaste en otro lugar.
Ahí. No me puse a pensar. También se pescaba ahí, era un lugar que uno conocía, que era... Porque en la roca de Piriápolis es medio... y de Punta Fría es medio complicado pescar porque se engancha mucho el anzuelo en las rocas, ¿no? Y se pierden muchas tanzas.
No es que nos vamos a poner a analizar la
analista. No, para nada.
Hay muchos lugares para pescar en Piriápolis.
Seguramente algo infausto
ahí,
que quería ser redimido.
Ahí había una búsqueda también.
Sí,
de...
no tengo duda que sí. Por
redimir
eso...
aquel pasado, ponele.
Y por algo esta historia fue escrita después. Y por algo estoy hablando hoy. Me imagino que tiene algo que ver con eso, ¿no? La cuestión es que mi hijo, más arriesgado que yo, de adolescente, no tuvo tanto drama en tirar el primer tiro en el reel, y también le fue mal. O sea, hizo una gran galleta. Lo cual generó un poco de molestia en el padre, en mí, pero también, con cierta paciencia, pudimos arreglarlo.
¿Estuvo en ese momento el recuerdo de aquel momento?
Estaba jugado.
¿De cambiar el rol, digamos?
Eso lo pensé después. Las cosas
no
después se van inventando historias también, ¿no? Se arma también una ficción, ¿no? La cuestión es que en ese segundo tiro se jugaban muchas cosas para mí, pensándolo después, ¿no? Se jugaba que lo hiciera bien, se jugaba lo que yo iba a hacer, si iba, digamos, hacer algo diferente a mi padre o no, podría haber dicho, bueno, hasta acá llegamos, ¿no? Bueno, la cuestión es que por suerte...
Es terrible también todas las cosas que uno va mechando, porque ahora pensaba que vos también podés estar mirando a tu hijo en el comparativo contigo, decir, a ver qué tan igual a mí es.
Por supuesto.
Como si tirar una boya fuera algo que tiene que ver con eso.
Y hay otra comparación de uno mismo posible, que es... uno seguramente lo que piensa inicialmente es, bueno, tengo que tener más paciencia que mi padre.
Claro.
Pero capaz que en el momento no le sale y vuelve a ese lugar o a entender capaz un poco, o sea, puede tener mil aristas.
Todo eso se juega en la singularidad, porque a otro tira la caña a pescar y no le importa todo esto. Está jugado en mí por mi relación con mi padre y mi relación con mi hijo. O sea, yo lo traigo porque digo que es una galleta, que la galleta no deja de ser un problema de tres generaciones.
Es una buena muestra.
Una muestra, una pequeña muestra de todo lo que se juega. Ahí no se está jugando que estamos pescando, se juega para mí. ¿Qué puede hacer mi hijo? ¿Qué puedo hacer yo como padre? ¿Qué hizo mi padre? Bueno, la cuestión es que mi hijo lanza, y lanza muy bien, y no hace la galleta. Entonces ahí el hijo supera al padre, pero ahí para mí, y ahí es donde yo digo, acá voy a escribir algo, yo ahí me reconcilio con mi propio padre. Ese momento para mí es el momento del perdón, el de perdonar a mi padre, digo, ahora después armándolo, no es que en el momento dije, ah, perdono a mi padre, ¿no? Pero dije, lo pudo hacer, lo que yo no pude hacer, entonces a mí también me salvó ese tiro de ponerme en un lugar que ya hay que ver qué hacía. Seguramente yo desarmaría nuevamente la galleta, o no, pero por lo menos no me dio la posibilidad de elegir. Entonces, a lo que apunto, es que esta historia, que no deja de ser mínima, yo pongo ahí en el relato, quise imaginar que mi padre estaba presente de alguna manera, por lo menos como parte de ese mar verde como sus ojos, como esos que muchas veces me miraron con orgullo, como cuando presenté mi primer libro y me dijo, este momento también es muy importante para mí. Escribiendo esto ahora, reparo que quizás ahí recién pude desarmar definitivamente la galleta con mi padre. Un buen tiro, el de mi hijo, que me ayudó a recuperar, ahora sí definitivamente, aquella caña flexible y roja. Un viaje en el que el abuelo, el padre y el hijo se cruzan en un lanzamiento, un pasaje de generación donde, de alguna manera, los tres estamos presentes. Eso fue, digamos, lo que yo tomo de esta historia, que es mínima, pero al mismo tiempo encierra las complejidades de lo que veo cada vez más y me preocupa como docente de facultad y profesor de psicopatología, que estamos en un tiempo donde la psicopatología es mirada como la conducta de un sujeto, no importa lo que dice. Entonces, no duermo. Ah, ¿no dormís? Te ubicamos en este casillero. Estoy triste. Ah, estás triste, te ubicamos en este casillero. Estoy alegre. Ah, estás alegre. Bueno, te ubicamos en este casillero y sobre eso hay una farmacología a disposición. Para cada casillero. O sea, ahora la psiquiatría actual, lamentablemente, con su DSM-5 a la cabeza, tristísimo manual de psiquiatría si los hay, lo que plantea es que cualquiera eventualmente manejando esa tabla puede hacer un diagnóstico. O sea, si tú tenés...
Y medicar por correspondencia.
Y teóricamente no medicar, pero por lo menos saber qué tipo de medicación se puede tomar. Claro. Lo cual a mí me parece gravísimo que un sujeto, porque encierre tres o cuatro características de 8 o 9 que aparecen, uno ya lo diagnostica de tal cosa. Entonces, a lo que apunto es, lo que por suerte la inteligencia artificial no va a poder hacer, ni tampoco este tipo de estadísticas o de manuales infames, es hablar de la galleta. De la galleta de la vida, que tiene que ver cómo nosotros nos movemos en el mundo también en relación a nuestra historia con nuestros padres. Entonces, siempre es de a tres. Por suerte existe eso, y por suerte la inteligencia artificial eso nunca lo va a poder hacer. Por eso digo que tenemos esperanza, porque si no, la inteligencia artificial tendría que ser el depredador máximo. O sea, tendría que arruinar la humanidad, porque la variable subjetiva desaparece.
No, y además tendría todas las respuestas.
Por supuesto.
Que nosotros muchas veces estamos toda la vida buscando.
Por suerte queda esa grieta, queda esa hendidura, esa cuestión abisal, que nos permite a nosotros rescatarnos en una singularidad. En este caso tiene que ver, hablando de la historia mía, ¿no?, con un padre que idealizaba sobre todo en relación a la pesca, no era poca cosa, y a la música, son dos significantes que yo tomo de mi padre, muy fuertemente, donde ahí algo se rompe en la relación con él, pero es una metáfora de lo que nos pasa a los padres y a los hijos, no es que mi padre fuera malo, ni mucho menos. Pero ahí yo me desencuentro con mi padre en esa galleta que se arma. Claro. Esa galleta queda permanentemente en nosotros jugando, siempre. Y se viene a desenredar y a desarmar justamente cuando yo soy padre y cuando yo me puedo ubicar en ese lugar. Eso no hay ningún manual de psiquiatría que lo pueda encontrar. Para eso se necesita entender y metabolizar la historia. Lo que dice Lacan, reescribir la historia.
Acá hay un mensaje que está buenísimo, hay varios, ahora voy a empezar a hablar. Dice, gracias por la historia de la galleta. Cada vez que voy a pescar me reencuentro con mi viejo que ya no está. Hay galletas que no se pueden desenredar. Hay que cortar el hilo y volver a empalmar. Por parte, es fuerte hasta en lo simbólico. Yo no había entendido de...
A veces hay que
cortar. No se puede arreglar esto. Tac, cortalo. Claro, es tremendo.
Claro, cuando la galleta, todo eso hay que sacarlo, hay que cortar y hay que armar todo de vuelta.
Pará, pero esa galleta, ¿sentís que la empezaste a deshacer en algún momento hablándolo con tu padre o se trasladó directamente a tu hijo sin pasar por...?
No, yo nunca hablé con mi padre de todo esto. No, yo lo escribí, yo tuve la posibilidad de escribirlo.
¿Lo sacaste por ahí?
Lo pude sacar por ahí, un padre que quise mucho y un padre que fue muy bueno conmigo, pero a ver, como todo padre, tenemos nuestros encuentros y desencuentros, que uno descubre muchas cosas cuando es padre. Claro. O sea, uno entiende mucho más a los padres cuando pasa a ese lugar, que es un lugar muy jodido, el de ser padre, ¿no? Porque el padre en realidad lo que tiene es que encauzar a los hijos, por el lado del no, sobre todo. Y eso es lo que nos está costando tanto en esta época, ¿no? Poder decir que no. Somos padres muy condescendientes con nuestros hijos porque el mundo va hacia ese lugar. Que un padre diga algo hoy es una cosa que se mira, ¿no?
Acá tenemos un oyente enfermo de la pesca que hace toda la explicación de qué es la currica técnicamente. Genial.
Qué maravilla.
Y dice que se hace con cañas muy flexibles, muy flexibles y livianas, que es una pesca súper técnica de la currica porque implica ubicar la boya en lugares muy precisos. Se usa sobre todo para la pesca de pejerreyes y especies de media agua. Y al final terminé diciendo a mi hijo, lo enganché con la pesca porque desde la primera vez que lo llevé a pescar le hice toda la historia. Lo que se pesca, se come, no se deja tirado. Es así que desde la primera vez le hice una tortita de roncadera y así cada vez que fuimos. Ahora estamos en la fase del lance.
El lance, claro.
Y el tipo hace galleta, pero siempre le digo, dale, si armamos galleta, va cuchillo de danza y siga.
Bueno, bien, muy bien.
Bueno, me parece que también ahí ha cambiado mucho, o sea, así como es mucho más complejo, porque además las variables a manejar son mucho más grandes que cuando nuestros padres eran padres, en cuanto a las fórmulas de educación de un niño. También es cierto que los padres de hoy, seguramente vos lo hubieras hecho, por lo menos hubieras dado 2-3 galletas de handicap.
Bueno, hay otra lectura linda de Daniel, perdón Jorge, sí. Porque claro, hay tantas lecturas o interpretaciones, dice... ¿Y no puede ser que tu viejo te dejó tirar sabiendo que ibas a enredar para no llevarte más? Uno puede decir, a veces puede estar una madre que el niño sabe, llévalo al nene, a la cosa que a vos te gusta
puede
tanto.
Puede ser, pero
si me está cagando el plan.
Hay algo en esta época que está fallando, que lo hemos hablado como la declinación del nombre del padre, digamos, la narrativa ya no funciona, el relato, que es... que ahora el niño quizás no necesite que el padre lo lleve a pescar. O sea, nunca va a desear eso, acompañar al padre a pescar. ¿Por qué? Porque vive en un mundo donde los padres estamos mucho más ausentes y donde el niño está mucho más metido en ese universo que es la tecnología. Entonces es más difícil ahora que haya, que se pase la posta de un padre a un hijo en relación a algo. Es más difícil. Claro. No quiere decir que no se pueda hacer. Ojalá,
claro, hoy va un padre a un hijo y le dijo, más que dame la caña, dame el celular. Y
claro, no le interesa. O sea, ni siquiera lo plantea como algo... Para mí, en esa época, ver a mi padre pescando era un símbolo como de poder. Para mí.
Está hoy bien, es más difícil. Pero igual sigue habiendo simbologías de...
Por supuesto.
Del hijo o la hija mirando al padre o a la madre como algo magnánimo por determinadas...
Ojalá y que
símbolos,
siga.
...símbolos, aunque se manifiesten vínculos mucho más complejos, me parece.
Sí, miren, el otro día estuve en una jornada de psicoanálisis, que era sobre los efectos subjetivos de esta época digital. Y un colega dijo algo que yo quedé muy impactado, que yo nunca había escuchado, vamos a ver si se hace o no, de un filósofo, que decía que en unos 3-4 años va a haber un conflicto generacional entre hijos y padres. Yo creo que no, me parece demasiado pronto. ¿Por qué? Porque vieron que ahora dicen, por ejemplo... ¿Para qué vas a estudiar un idioma? Es una pérdida de tiempo. ¿Vieron que dicen eso? La gente que está en el tema dice, porque ahora hay un aparato que lo traduce en tiempo real. O sea que ese tiempo que vos utilizás para aprender un idioma, usalo para otra cosa. Si esto, digamos, sigue avanzando, ¿para qué aprender? Eso es lo que se está poniendo en juego. O sea que el niño no va a necesitar aprender porque tiene todo el alcance de la mano. Que es algo que está pasando. ¿Para qué matemáticas? ¿Para qué el lenguaje? ¿Para qué la geografía? ¿Para qué la historia? Si lo tengo todo acá, en un celular. Entonces, eso va a generar un conflicto generacional. Eso es lo que plantea un filósofo, que ahora no recuerdo el apellido, capaz que algún oyente lo recuerda. Y este analista que lo planteó como una gran preocupación, y yo me quedé pensando, ¿no? Hay algo de eso que es cierto. Vamos hacia el mundo de la pereza, porque todo, la inteligencia artificial está empezando a generar un estado de pereza en todos nosotros. Bueno, y eso se va a repercutir directamente en padres e hijos, sin duda.
De desidia también.
De desidia, de cansancio.
También es cierto que la mayoría de los pedagogos, o muchos pedagogos, lo que te decía, no porque yo haya estudiado, sino porque tengo en la familia gente vinculada a la educación, también lo que te dicen es que cada vez más los que van a marcar la diferencia son los que saben pensar, entre comillas.
Claro, por supuesto.
Y ese pensamiento crítico se construye con conocimiento.
Claro.
Por más fácil que sea el acceso al conocimiento googleado inmediato, la construcción del conocimiento, de usar el cerebro,
sí.
Es una cuestión mucho más de largo aliento.
Por
supuesto. Y de ejercicio educativo.
Claro, digamos. El tema es qué te ofrece el mundo hoy. El mundo te ofrece la pereza como posibilidad real. Muchos van a tomar otro camino, por suerte, ¿no?
Claro, lo que pasa es que te ofrece la pereza como señuelo inmediato, pero claro. A la larga la pereza paga menos en sentido monetario, no, ni siquiera espiritual.
Totalmente de acuerdo.
Los que van a tener mejores laburos, mejores ingresos, mejor posición, van a ser los que agarraron el otro camino.
Y eso es, de repente, una de las funciones que tenemos con nuestros hijos. Es hacerles entender eso, que en un mundo que parece todo tan fácil, que todo está al alcance de un clic, es mucho más que eso. Bueno, eso es una de las cosas que todavía nos quedan como función paterna, ¿no?
A mí me pasó lo mismo que a Jorge con mi viejo, pero me hizo desarmar a mí. Después íbamos solos a la escollera y al puerto a pescar con las latas con tanza, dice William el tachero. Hay abundantes mensajes impresionantes. A ver, dice... si mi viejo no solo me enseñó todo lo que dijo el oyente anterior de la pesca, sino que me enseñó a acampar, a cazar, a casi todas esas habilidades de contacto con la naturaleza que quién sabe capaz algún día me van a servir, pero hoy en día simplemente son buenos recuerdos de la infancia.
Está muy bien.
Ya con eso es más que suficiente.
De eso se trata.
Aunque nunca más te acampes.
Claro, exacto.
Igual yo creo que esa cuestión de las galletas, o sea, todos tenemos nuestras galletas con nuestros padres, sea literal eso, ¿no? Y yo creo que nuestros hijos la van a tener con nosotros.
También.
Seguramente en otros, simbolizada en otras cuestiones y en otra.
Y eso, ¿sabes lo que es bueno, Gonza? Que todavía la inteligencia artificial nunca va a poder acceder a eso, a ese conflicto. Por eso va a permitir que uno pueda seguir hablando con otro, porque si no, no es necesario. Si la galleta tiene que estar instalada, pero la galleta se desenreda en la medida que vos puedas elaborar algo y elaborás con un otro. Por eso el análisis va a seguir siendo necesario. Ya,
Marcelo, se pasa en muchos ámbitos. ¿Quién llama hoy una abuela para pedir una receta?
Claro. Claro,
antes de llamar a la abuela, preferís buscar una hora en Google.
A mí me pasó algo.
Antes era el trasiego familiar de la receta.
Hoy me pasó algo interesante de mañana, que me pasó esa de noche. En realidad, puse cosas en el lavavajillas y yo nunca lo había usado. Entonces, no sabía cómo se usaba. Qué problema, ¿no? ¿Y qué hago ahora? Uno tiene celular. Entonces, se pone un tutorial a ver cómo es. Pero algo tan sencillo como eso, digo, a lo que llegamos, ¿no? La incapacidad a veces en el día a día, ¿no?
Claro. El papá de mis hijos murió cuando ellos tenían un año y medio. Ellos no tienen recuerdos reales de él, pero yo a lo largo del tiempo y con ayuda de fotos y videos les he contado historias y vivencias de momentos compartidos. Y ellos han creado esos recuerdos en su cabeza y a veces lo cuentan como si realmente lo recordaran. Esa es la forma que encontré para que los chicos tengan algún compartido con su padre. Ahora tienen casi 8 y muchas veces cuando hacen algo que podría ser parecido a lo que les cuento que hacía su padre, me dicen, esto a papá le encantaría.
Claro, porque a ver, el padre, la presencia del padre no es una presencia solamente que sea real, que sea el cuerpo, el padre que está ahí. Es a través de los relatos, de las historias, es la gente que puede rescatar esto. Son pequeños acontecimientos. Yo estoy escribiendo un cuento, que lo estoy terminando ahora, que se trata algo de esto, que es de una niña que su padre se ahoga cuando ella es muy chica. Una niña que está... Esto en realidad lo tomo de relatos de diferentes pacientes, ¿no? Una niña que su madre se separa de este padre y habla muy mal del padre, cosa que pasa habitualmente, ¿no? Entonces, digamos, lo que ella puede tomar de ese padre son cosas muy terribles, ¿no? Un padre además un poco abandónico, pero un día en la playa, que el padre la lleva, se empieza a ahogar una mujer. Entonces el padre le dice, la mira con mucho amor y le dice, por favor quédate acá que tengo que salvar a esta mujer. Entonces la niña se queda mirando a ese padre, obediente, el padre entra al mar, salva a la mujer y se ahoga. ¿Eh? Entonces ella, que es una cosa traumática, lo primero que recibe como respuesta del otro es, tu padre es un héroe. Tu padre murió, pero tu padre es un héroe. Y eso le implicó a ella que su madre no pudiera hablar más mal de su padre. ¿Por qué? Porque su padre se convirtió en ese acto en un héroe. Entonces, increíblemente, ese padre muerto, convertido en héroe, finalmente se convierte en un padre de verdad. Esa es una metáfora de una galleta.
¿En ausencia?
En ausencia. Justamente, al faltar el padre, frente al acto de valentía de salvar a esa mujer, se convierte en un héroe para la gente, pero se convierte en un padre para ella. Padre que había sido... Yeah. Sacado del estrago este materno tan terrible. Es un cuento que no deja de ser una galleta, que es algo que yo también escucho a veces. Claro. De esos pequeños relatos del padre donde el padre se puede remarcar, recortar desde algún lugar y tener un efecto positivo.
Me quedé pensando en lo de que difícilmente hoy un hijo quiere ir a pescar con un padre o lo vea como algo...
Capaz que algunos sí, ojo, ¿no?
Sí, pero me parece que una cosa que sí cambió es que antes, indefectiblemente, el hijo se adaptaba.
Claro.
Al gusto, exacto, del padre para la para la compartida.
Exacto.
Hoy es mucho más democrático eso. O sea, incluso uno en esa búsqueda como padre intenta, ¿qué le puede gustar, claro, en mi caso a ellas, que podamos hacer juntos y que se copen?
Hoy hay algunos psicoanalistas que hablan el niño amo. que el lugar del niño en la casa es del amo, es el que manda. ¿Sí? No necesariamente es así, pero muchas veces, digamos, el niño es el que, toma la iniciativa en lo que hacer. Muchas veces pasa, ¿no? Que uno toma demasiado en cuenta el hijo. No quiere decir que esté mal ni bien. Digo que es un mundo que ha cambiado. Esto que decís vos, Gonzalo, es tal cual. Antes, digamos, la opinión del niño no importaba. Se hace tal cosa y punto. Sí. ¿Por qué? Porque lo dice el padre, porque lo dice la madre. Ahora uno negocia mucho más, es mucho más democrático, lo cual para muchas cosas es muy bueno y para otras quizás no tanto, ¿no?
Acá hay dos mensajes graciosos. Le compré un reel frontal a mi hijo y me ahorré un montón de quilombos, dice Carlos. Y otro dice que ha demostrado que enseñar a pescar no es fácil.
No, de enseñar no es fácil.
Ves a alguien pescando, claro. Y parece, eso no, para no. Las tantas cosas
enseñar,
me parece.
La transmisión del padre al hijo no es fácil en ninguna faceta, por mejor que lo queramos hacer, ¿no?
Pero y sobre todo si incluye transmisión de conocimiento del tipo que sea pescar o leer libro, es mucho más difícil porque requiere de mucha paciencia.
Claro, claro.
Y la paciencia
no abunda en este
escasea.
Tiempo. Sí, tal cual, tal cual.
Yo por eso tengo mucho respeto y admiración a muchos docentes. Porque si a veces te cuesta la paciencia con uno o con dos, yo me imagino 35 en una clase y colapso. O no aguantaría la toma, o sea, perdería el...
Claro. Yo como docente de hace muchos años, yo doy clase del año 93 en facultad, imagínense que es un montón, me he dado cuenta que es mucho más difícil en estas épocas captar la atención del estudiante mucho tiempo. ¿Por qué? Claro. Porque es mucho más disperso, entre otras cosas, porque tiene
las clases
celular.
Siguen siendo igual de largas o de
son
tiempo,
más largas que antes. Claro, las clases antes duraban una hora y media, ahora duran 2 horas y cuarto. Que a veces es realmente heroico terminar una clase, claro. ¿No?
Y en la universidad que vos elegiste la carrera.
Ah, sí, claro, claro. Nadie te diga nada.
Yo
claro.
Tengo cuentos de hoy de una mesica que empezó el liceo, que hay cosas que me cuenta que yo digo, vos, son igual a cuando yo iba al liceo.
O sea,
pasaron 45 años.
Y el mundo cambió.
¿Cómo que digo, los guachos se copen? Claro. ¿Y cómo es imposible?
Claro.
antes los niños creábamos nuestro alrededor, nuestro mundo alrededor del mundo de nuestros padres.
Claro.
Lo que cambió fue la tecnología, le dio otro mundo al niño donde se premia la vagancia.
A ver, el niño aprende una cantidad de cosas que nosotros de niños no aprendíamos porque el niño tiene a disposición todo el conocimiento bueno y malo del mundo, ¿no? Con un celular uno puede hacer lo que quiera, puede ir hacia donde quiera. Todo depende de la habilidad de ese niño para buscar, lo cual es muy peligroso también porque uno no sabe en qué mundo está ese niño.
¿En
dónde está buceando?
Sí, pero para también yo entiendo lo de los niños y todo, pero también hay una cuestión que a veces los adultos... Es muy fácil culpar a la tecnología y a los niños y a los nuevos vínculos, pero también es cierto que este mundo de hoy exige en el adulto una atención y un esfuerzo mucho mayor para generar estímulos, porque ellos tienen tantos más estímulos que nosotros, que la competencia que tenés es mucho más grande.
Sí, estamos de acuerdo.
Entonces, también a veces... Está el camino de, no, lo que pasa es que estos guachos se meten en el mundo celular. Pero, ¿qué laburo haces
es
vos
mucho
intelectual?
Más fácil. Qué paciencia
y de tiempo
vos.
Para generar estímulos que compitan.
Es mucho más fácil darle una tablet.
Exacto.
O un celular a un niño, claro. También es cierto.
A mi hija ya lo llevamos al monte con 7 años. Con mi hermano ya le enseñamos un poco a pescar. Lo importante es el tiempo que le dedicamos en algo que era nuestro, de los adultos.
Claro, y que el niño lo tome también como algo importante. Eso está muy bueno, ¿no?
Claro, porque hay toda una transmisión cultural o familiar que... Tiene un costo altísimo en ese lapso entre que lo empezás a llevar hasta que se adaptó.
Claro, porque no es solamente llevarlo, es lo que le estás inculcando. Es una historia, claro. ¿Viste? Es un mito, es algo que tiene que ver con un nombre propio, un nombre de esa familia, ¿no? La pesca, la casa, yo qué sé, lo que sea.
El fútbol es de las cosas que sigue jugando un rol ahí bastante.
Es maravilloso el fútbol, por muchas cosas.
De vínculo padre-hijo, padre-hija, que sigue siendo de un estímulo para la mayoría y que funciona.
Sí, exactamente. El fútbol es algo muy interesante a todo nivel. Entre otras cosas, la transmisión de la pasión.
Y de encontrar algo en común que sabes que le va a gustar y que no va a ser un... que embole tengo que ir con mi padre a...
Claro. Yo recuerdo, a mí me dicen fútbol, le digo Morena, lo más grande que vi en mi vida, porque además lo vi en su mejor época, ¿no? Y al lado aparece mi padre, o sea, mi padre que me llevaba y me hablaba de Morena. De hecho... A mí de niño me gustaba Hildo Maneiro, que jugaba de 10, porque yo quería jugar de 10.
Uh-huh.
Y sin embargo, cuando un día fuimos a la cancha de Bellavista y mi padre tenía una sola foto en el rollo, le quedaba una foto para sacar, me dice, no, con Morena, me dice, sacátela con Morena. Y le di la razón, claro. Porque después Morena fue mi gran ídolo, ¿no?
Mirá, este mensaje es impresionante, hay varios, perdón que no podemos compartir todo, dice, ayer mi viejo falleció.
Mirá.
y durante mucho tiempo fue mi encargado de mi primer laburo. Me hizo empezar desde la bacha hasta llegar a estar donde él estaba. Me exigía más que a ninguno y yo en ese momento lo veía injusto. Hoy en día soy dueño y agradezco todo aquello que en aquel momento veía injusto. Me llegaron muy al corazón con el tema de hoy.
Bueno, muchas gracias.
Grande, Jorge. ¿Alguno más antes de la retirada, Pablo, que quieras compartir?
Sí, dice... Introduje a mi hijo preadolescente al mate, empecé a convidarlo hasta que le regalé su propio juego. Ahora vio todos los tutoriales y me corrige todo. Ya no cree que se lo prepare para llenar el deseo porque dice que no lo armo bien.
Ah, es claro. Tomar más de 40 años para que tu hijo te lo corrija por un tutorial, eso
es parte de la vida para ese hijo, que es necesario que el hijo en algún momento se empiece a rebelar contra el padre. Es necesario, ¿no? Es el duelo de del adolescente, es por el padre infantil uno de los duelos, ¿no?
Mi mayor demostración de amor y calentura es que, es calentarle el agua y callarme la boca. podríamos estar 3 horas más. Dice, llevo a mi hija de 10 al fútbol hace 2 meses y juega como yo jugaba. Nunca le enseñé nada, es increíble.
Bueno, esas cosas son las que valen la pena, sin duda.
En fin. Bueno, Jorge, muchas gracias, como siempre.
No, gracias a ustedes.
La columna, para las que quieran recomendar o reescuchar, queda subida en la tarde en delsol.uy.
Exactamente. Chau, Jorge, chau, Pablo. Se viene la mesa.
Conducción, Pablo Fabregat, Gonzalo Delgado y Majo Borges. Puesta al aire, Matías Rodríguez.